bueno, está habilitado para las operaciones de parte de Uruguay. Hubo alguna especie de contratiempo generado por un requisito de la autoridad sanitaria de China en función de una comunicación del Ministerio de Comercio chino respecto a supuestos incumplimientos, no tenemos ninguna comprobación, de la empresa anterior que tenía la propiedad de esta planta, la empresa Clademar Sociedad Anónima, y por lo tanto, en función de esas versiones, la Autoridad Sanitaria de China requirió una auditoría cuando les comunicamos que el frigorífico todavía no estaba en operaciones. Al no estar operativo, la autoridad china nos requirió que comunicáramos inmediatamente de la presencia del funcionamiento normal de esta planta en forma continua, cuando será sometido a una auditoría virtual para, lógicamente, contemplar todos los requisitos que tiene el protocolo firmado entre los dos países y de esta manera funcionar. Es decir, Frigorífico Florida, con la nueva empresa Halmon Sociedad Anónima del grupo Lekio, está habilitado para todos los mercados, pero tiene ese requisito de tener que pasar por una auditoría con la autoridad china para que pueda estar justamente, sea posible producir y emitir el certificado sanitario internacional para esa planta que ya tiene todos los registros. Falta ese requisito, pero no quiere decir que no pueda funcionar. Lo que pasa es que hoy es difícil poder hacer funcionar una planta si no tenemos al mercado de China operativo, como es este caso.
¿El frigorífico comenzó a funcionar este jueves?
Bueno, nosotros entablamos contacto con las autoridades del frigorífico. Ellos se comprometieron a iniciar las actividades porque recordemos que la última faena data de hace varios años y por lo tanto la puesta en funcionamiento de una planta requiere todo un inicio gradual de actividades para que las propias instalaciones, los distintos sectores de la planta entren en funcionamiento. Es como un juego de engranajes que tiene que estar bien aceitado y el personal entrenado para poder ser sometidos a una auditoría y que tengamos la suerte de ser airosos y que nos aprueben esa prueba, que es como dar un examen, hay que prepararse. El Uruguay tiene expertise en la materia, el grupo que actualmente detiene el grupo Lekio es exportador desde Argentina, así que tienen experiencia en la materia, así que nos vamos a preparar para esa instancia. Esperemos que en los próximos meses tengamos ya la novedad y poder tener absoluta normalidad. Pero lo importante es que la planta va a empezar actividades, no es el único mercado, ellos pueden operar para otros mercados, inclusive el mercado interno, de forma que poco a poco vamos a ir yendo a la normalidad, que sabemos que eso es un tema de alta sensibilidad para la comunidad de Florida y estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso pueda concretarse lo más pronto posible.
Ministro, ¿la sequía va quedando atrás?
Alejandro, ordenó presidencia. ¿Qué impacto genera el sector productivo?
La emergencia hídrica se refiere solamente a las medidas para el agua de bebida, para el consumo de la zona metropolitana y todas las exoneraciones tributarias que en función de los temas de OCE, de disponer de agua, si bien es potable, pero con mayor salinidad, en algún momento, ahora estamos en valores absolutamente normales, se refería a todo el apoyo para todos aquellos que debieran consumir agua con determinados requisitos. No cambia nada para el aspecto agropecuario, estamos en emergencia agropecuaria, esto rige hasta el 23 de septiembre, y antes de esa fecha tendremos que tomar resolución respecto a cómo seguimos hacia adelante. Tenemos algún mes por delante para tomar esa decisión. Vamos a ver cuáles son los pronósticos, cuáles son las proyecciones, cómo es la realidad de los informes que venga de campo. Estamos, lógicamente, en una situación mucho mejor que hace unos meses atrás, pero todavía persisten algunas regiones del país que, sin perjuicio que han recibido lluvias en las últimas semanas, hay un tema estructural de falta de agua. Es decir, no se han repuesto los acuíferos, los pozos todavía dan poco caudal, estamos en una época de bajo requerimiento, los cultivos están muy bien, pero todavía siguen y persisten algunas secuelas porque estamos en invierno, por más que sea un invierno benévolo, parece que hoy es un día de primavera, evidentemente que las consecuencias no se corrigen inmediatamente. Así que tendremos que evaluar, sopesando todas las características del sistema productivo y todas las ayudas que están en curso para apoyar a los productores, para ver si extendemos o no la emergencia agropecuaria y si se extiende, si es para todo el país o es parcial, como en oportunidades anteriores lo aplicamos desde el Ministerio
de
Ganadería.
¿Preocupa el precio de la leche que ha bajado a nivel internacional? ¿Los productores o las gremiales plantean la posibilidad de que se puedan abrir nuevos mercados para que esto sea lo más rápido posible, el precio que ha caído y que ha impactado en más de 3 pesos para el productor?
Bueno, el tema de mercado siempre está arriba de la mesa, no es que el precio ya ha caído, salimos corriendo a buscar mercado. Siempre es una, estando alto o baja la leche, lo tenemos que hacer de la misma manera, porque tenemos que tener la mayor cantidad de opciones posibles, que inclusive ayer se anunció la habilitación del mercado de Arabia Saudita para los lácteos. Tenemos varias plantas habilitadas, 10 plantas del país habilitadas, 5 empresas, y eso es una muy buena noticia porque es un mercado de alto requerimiento, de alta calidad, de alto poder adquisitivo, y que no produce, y por lo tanto es muy importante como una opción adicional para el Uruguay.
¿Qué volumen sería?
Lógicamente que preocupa la situación del mercado internacional. Hemos tenido caídas importantes en lo que es las referencias de los remates que la cooperativa Fonterra neozelandesa, que es referencia mundial respecto a los valores, ha generado con bajas del 8 y después del 11%. Son bajas muy fuertes, pero que estimamos que deben de ser un piso, porque también los informes internacionales apuntan de que por debajo de un valor promedio de $2,500 la tonelada ya no es viable producir en función de los costos de producción existentes. Uruguay es de los países más competitivos y que produce en base a valores los más baratos posibles, pero evidentemente por debajo de 2.500 no se avisora. Eso automáticamente llevará a que haya menos oferta, menos producción. Es como una canilla automática que se cierra cuando los precios no dan, y esto va a generar un mejor equilibrio entre la demanda y la oferta. El gran problema de la leche es que hoy tenemos una demanda débil, los principales mercados están saturados, mucho stock, China fundamentalmente, que se constituyó en los últimos años en una cuarta parte prácticamente de lo que exporta el Uruguay, y hoy estábamos muy volcados a lo que es Brasil, con cuyas autoridades estamos también dialogando para destrabar algunas dificultades que hemos encontrado a nivel de frontera en el pasaje de la mercadería de un mercado que ha sido estructuralmente muy importante para el Uruguay.
Ministro, ¿se siente la crisis china en Uruguay?
No, yo creo que sí, se siente en el sentido de que el nivel de crecimiento económico que ha mostrado China es muy por debajo de lo habitual, y tenemos muchos productos con los cuales comercializamos. Eso tiene una relación directa porque casi más de la tercera parte de todos los bienes que exporta el Uruguay son con destino de China. Y hoy tenemos restricciones y bajadas de precio en función de esa demanda que está muy débil, relacionado a la baja tasa de crecimiento económico que se proyecta para el país. Se habla de un 5%, tal vez sea menos, pero para las tasas chinas eso es relativamente bajo. Y tenemos problemas en la celulosa, en cuanto a precio, de colocación también, problemas en la carne, problemas en los lácteos, problemas en la lana. Es decir, una cantidad de productos que el Uruguay exporta y que han reflejado en una demanda muy débil.
Es una preocupación en el mundo entero esto, ¿no? La crisis china.
China es un gran motor de la demanda internacional. De la misma manera que celebramos cuando estaba en plena máquina la demanda de China, hoy evidentemente tenemos que acomodar el cuerpo y lógicamente tratar de diversificar.
¿Y dónde va a estar la solución? ¿Cómo se va a acomodar el cuerpo?
Diversificar las colocaciones. Bueno, eso es un tema de la economía china que tiene muchas...
Digo, nosotros, ¿qué otro mercado alternativo podemos encontrar?
Bueno, tenemos sudeste asiático, pero ¿qué pasa? Cuando hay una incidencia tan fuerte de un determinado mercado, tiene repercusión a nivel internacional. Hay un tema también en qué valor nosotros y en el costo de producción. Nosotros tenemos costos elevados de producción. Eso también determina que el margen de rentabilidad del negocio pueda estar afectado y es lógico que esto, esperemos que haya un reacomodamiento del mercado y que la tasa de crecimiento de las economías pueda superar toda esta etapa de crisis de una alta inflación, el tema de la guerra, el tema del COVID. Todo esto es una secuencia de hechos que han determinado que en términos internacionales el crecimiento de las economías mundiales sea muy débil.
Ministro, a partir de la homologación del certificado sanitario internacional, ¿qué productos se van a poder exportar a Arabia Saudita? ¿De qué empresas, de qué localidades?
Bueno, en principio tenemos, como ya le dijimos, son 10 plantas de 5 empresas, están bien distribuidas porque tenemos 5 empresas de Conaprole y después otras empresas cooperativas de Jung, tenemos también Granja Pocha de Gloria del departamento de Colonia, es decir, está bien distribuido en el país y los productos son lácteos en general, lógicamente que nuestro gran producto de exportación es la leche en polvo entera, pero que lógicamente se abre a cualquier otra opción de productos, los nietitos también de Colonia, que está también dentro del listado de plantas habilitadas, y como recién empieza el flujo comercial, esperemos que se consolide para evidentemente ver cuáles son los productos de preferencia. Lo que sí está claro que es un mercado que no solo habilita Arabia Saudita, también es referente para otros países del Golfo y los países de la península arábica, y evidentemente a partir de allí genera nuevas opciones para una colocación de mercado de 50 millones de habitantes, que son Arabia Saudita más los países circundantes, de altísimo poder adquisitivo y muy bajos aranceles para el ingreso.
¿Se proyecta este tipo de mercado con otros países también de la misma manera?
Yo creo que toda esa zona del Medio Oriente, y el norte de África son mercados muy apetecibles, muy importantes para el Uruguay, que los hemos explorado y usado poco, y con una baja tasa arancelaria, con lo cual, en la medida que vayamos abriendo los mercados para el mundo árabe, el mundo musulmán, tendremos ahí una muy buena oportunidad adicional, porque históricamente hemos tenido una baja presencia en esos mercados.
¿Es la primera vez que se hace este tipo de acuerdo con Arabia Saudita?
Bueno, esto es un acuerdo sanitario de un producto específico, hay que acordar los detalles del certificado sanitario, una muy buena voluntad de las autoridades saudíes, la presencia del embajador, que es muy activo, la presencia hace unos días del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro de Inversiones. Esto habla a las claras que hay un interés de este país, que es una potencia en su región, es la mayor reserva petrolera del mundo en explotación en este momento, un país que tiene mucho capital y que está intentando diversificar sus inversiones, para lo cual, desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de la energía, surge como una muy buena oportunidad y una muy buena opción para el Uruguay, no solo desde el punto de vista del comercio, pero también de las inversiones.